que esto es material de contrabando, la gran mentira, y dices que... Y el banco te da perra pa' que compres la casa, que tengas dos cochitos, que pongas internet. Y el banco te da perra pa' que hagas la reforma, pa' que baile la bomba y no pares de beber. La tele habla de mierda, son todo estereotipos, la droga y el estrés, gomina y musculito, las colas en el paro, comerte sale caro, el tomate sabe raro, las calles huelen mal. ¿De quién será la culpa? Mamándose la pulpa, pegados como pulpos, ganándose el insulto. Políticos corruptos, justicia desigual, si no nos dan cultura nadie sale a protestar. La prensa no se moja, solo habla de la roja, lo mismo que la escuela, tanto tiene. Tantos vales a la peña se la pela, y son lindas damiselas y ellos tontos del montón. Por ellos ibas tu oración. El mismo que te da la mano pone la pistola, quita la semilla y te vende la amapola. Taladran en tu playa pa' venderte gasolina, roban tu ganja santa y te matan a pastillas. Abusan del poder, nos llaman extremistas, apuntan a las listas, se van pasando sobres, ponen cobre y para el pobre reluciente como el oro que te roban. Las palabras nunca
son. Y es toda una gran mentira. 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 Y es toda una gran mentira.
Creo que ya tenemos en la antena a Francis Jurado. Hola,
buenas
Francis.
Noches. ¿Qué tal?
Bueno, buenas bienvenido, noches. Bienvenido a Irradia. Se presentan aquí.
Un placer.
Buenas, Francis. Borja, encantado.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, yo soy Angélica.
Buenas
y
noches.
Y por aquí también está mi compañero
Jesús, encantado de conocerte.
Hola, Jesús, igualmente.
Bueno, Francis Jurado es investigador de Filosofía del Derecho y Ciencias Políticas y anda metido en un fregado que se llama Democracia 4.0. ¿Correcto, verdad?
Sí, sí, el fregado está en mí ya. Somos uno.
Ya estás completamente identificado.
Esto
con
arranca,
él.
Tú te metes en esto a partir del
2011.
11. Esa sí, fue la fecha del 15M, ¿no?
Sí, en la preparación del 15M, los meses antes, yo formaba parte del grupo de Democracia Real ya, aquí en Sevilla, y fue cuando me topé en una asamblea preparando la manifestación con Juan Moreno Yagüe, y él había arrancado ya con la idea en 2010. Entonces me la contó, y yo como en esa época, pues bueno, soy licenciado en Derecho, me gustan los temas de filosofía política y de filosofía del derecho, entonces pues me enamoré de la propuesta. Y bueno, pues a partir de ahí hacemos un poco tándem, cada uno se ocupa un poco de una parte, la parte más normativa y yo hago la parte más filosófico-política y bueno, pues nos complementamos bien.
O sea que hace 8 años, me lo acabas de decir hace un rato, yo me he sorprendido. Pensé que esto tendría...
Yo me siento muy viejo, no lo había pensado y ahora mismo me siento muy viejo después de pensarlo.
O sea, 8 años buscando fundamentaciones en libros, en autores, en interpretando las leyes... para intentar mover un engranaje que se llama Democracia 4.0.
Me ha dado hasta tiempo de hacer una tesis doctoral sobre el tema.
Una tesis doctoral también, casi sí, nada. Sí. Que la tesis la has publicado, hecho pública hace poco, ¿no?
Sí, la tesis la leí en julio y bueno, de ahí pues intentaré sacar un par de artículos académicos y sí, pues ya me hice doctor, ya me hice mayor.
O sea que es una tesis además teórico-práctica porque... Ha habido un trabajo de llevar a la práctica cosas que estaban en la teoría, imagino, ¿no?
Sí, de hecho, bueno, la tesis en general es de cómo afecta Internet a la representación política y no solo analizo Democracia 4.0, también pues analizo las plataformas de participación de los ayuntamientos de Madrid y de Barcelona, cómo se pueden utilizar herramientas como Facebook o Twitter para mejorar la representación, en fin, una serie de iniciativas en un estudio de casos. Y bueno, en general eso, pues cómo Internet puede hacer que tengamos una mejor representación política.
Entonces, el planteamiento, para contarlo así muy escuetamente, Democracia 4.0, sería que los ciudadanos, además de dar un voto a un representante, a una cadena representante, que le van a representar durante 4 años, podría escoger en momentos puntuales, cuando le dé la gana, retirar esa representación y ejercer el voto directamente sobre lo que se esté debatiendo, una ley, en una cámara, y luego, si quiere, puede volver a darlo a los representantes. ¿Sería algo
así? Sí, esto se entiende muy fácil a raíz de cómo empieza, ¿no? Juan en 2010 se topa con una reforma del reglamento de las Cortes Valencianas, del Parlamento de la Comunidad Valenciana, donde se modifica ese reglamento para que los diputados puedan votar desde su casa con un sistema de firma digital, o sea, parecido al DNI electrónico, porque había una diputada que estaba embarazada. Entonces Juan pensó, bueno, pues si ya tenemos esa tecnología y ya los diputados pueden votar desde su casa, y ateniéndonos al artículo 23 de la Constitución, que dice que los ciudadanos y las ciudadanas tenemos derecho a participar en la vida política directamente o a través de representantes, pues yo quiero votar también la ley. Entonces lo que pensó fue cómo encajaría eso matemáticamente. Y él pensó, bueno, si somos 35 millones de personas en el censo electoral y en el Congreso y 350 diputados, pues podemos calcular que el peso de cada diputado equivale a 100.000 personas. Luego, si 100.000 personas votasen directamente una ley, pues el peso de un diputado se detraería del conjunto y se combinaría el peso ciudadano. No quiere decir que un diputado no vote, sino que se le quita proporcionalmente a los 350 el peso de la votación directa, el peso de los ciudadanos directamente. O sea, si fuese en vez de 100.000, pues fuese en 1 millón, pues en vez del peso de un escaño sería el de 10 escaños. Si fuese en 3,5 millones, pues sería el peso de 35 escaños, que no es que que se saliesen 35 diputados, sino que se les detraería proporcionalmente al conjunto. Entonces, bueno, matemáticamente encajaba, veíamos que jurídicamente había un espacio ahí que se podía ocupar y que tecnológicamente pues también es viable. Luego, pues ¿por qué no vamos a poder empezar a decidir directamente junto con los representantes en el momento en el que nosotros queramos?
Y eso entonces es pasar a una reforma tecnológica de las instalaciones de una Cámara de Representantes, ¿no?
Sí, sería añadirle pues un dígito más, ¿no? Ahora mismo tienen los dígitos de los votos a favor, los votos en contra y las abstenciones, pues habría que añadirle uno más, que sería el del voto ciudadano, que modificaría pues la votación parlamentaria.
Y claro, esto para que tenga funcionamiento, la población tiene que creer en ello y tiene que utilizarlo también.
Bueno, tiene que utilizarlo cuando quiera, cuando no quiera no. Hombre, obviamente habrá leyes que sean importantes y los que haya una movilización importante del voto, y habrá otras pues que estemos menos informados, que no nos interesen tanto, y entonces dejamos que sean los representantes los que hagan su trabajo. Pero básicamente lo que está instaurando es un derecho de veto. O sea, para decisiones pues muy impopulares, que nos jodan expresamente, pues podamos entrar en masa y decir, vale, por aquí no. O sea, es una manera de decirle a los representantes, trabajen bien y trabajen mejor, porque si no trabajan vamos a tumbarles las cosas que metan.
Entonces entiendo que en estos 8 años, sobre todo a raíz del calor de la utopía o de las ganas de cambio que se vivió en las plazas, en el 15M, se empiezan a mover cosas para intentar que esto pueda llegar a la realidad, ¿no? ¿Qué pasos se han dado en comunidades autónomas o a nivel estatal? ¿Y cómo ha ido este trabajo?
Bueno, en el 15M lo que hicimos fue que Juan había preparado un derecho de petición, que es, según el artículo 21 de la Constitución, un derecho fundamental, y hizo un derecho de petición pidiendo que se le dejase votar. Eso lo colgamos en la web que teníamos entonces, el modelo para que la gente pudiese descargárselo, rellenarlo con sus datos y mandarlo para que se uniese al mismo expediente que ya se había abierto a raíz de la primera petición. Lo que nos encontramos fue, en repetidas veces que fuimos al Congreso a intentar localizar el expediente para ver cuánta gente lo había mandado y en qué situación estaba aquello, y nos negaron el expediente directamente. Nos dijeron que no lo encontraban, nos dieron mil vueltas, incluso contactamos con un diputado que estaba en la comisión de peticiones justo en esa legislatura. Él lo pidió y también se lo denegaron.
Estamos hablando de que estabais pidiendo a la gente que mandara una comunicación al Congreso diciendo, quiero que me habiliten este sistema.
Sí,
votar.
Sí, un derecho de petición, claro, que no fuésemos nosotros solos, sino que liberamos un poco el código a través de ese formulario para que cualquiera que quisiese pues pudiese unirse a nuestra petición.
Y eso está abierto ahora todavía, ¿no?
No, el problema es que las peticiones decaen entre legislatura y legislatura. Entonces, después de cuando se acabó la legislatura, el 20 de noviembre creo que hubo elecciones ese año, pues entonces ya al constituirse la nueva Cámara, pues todas las peticiones que se habían mandado hasta entonces decaen y habría que volverla a mandar otra vez. Entonces, bueno, pues ya tiramos por otras vías y, bueno, pues eso se quedó simplemente en dar un poco a conocer la idea y contrastar que era una iniciativa que no estaba bien vista por parte de los representantes porque directamente nos habían escondido el expediente con esos derechos de petición. O sea, no les sentaría muy bien nuestra propuesta. Luego pues entramos en política institucional dentro de Podemos con la misma iniciativa Y bueno, pues hace poco hemos conseguido una pequeña victoria, que es que en la ley de participación que acabamos de aprobar en el Parlamento de Andalucía, una enmienda que se nos ha aceptado es la creación de un portal público de participación digital que gestionaría la Junta, y donde pues habría consultas y votaciones telemáticas y habría un censo propio con la andaluza y los andaluces que quisiesen registrarse en ese portal. El problema que tenemos para darle a esto toda la potencia que tiene es que la arquitectura jurídica, partiendo de ese derecho 23 de la Constitución, la ley orgánica y sobre todo la sentencia del Constitucional, pues cierran mucho la puerta a este tipo de participación directa. El Constitucional lo que dice en varias de sus sentencias, sobre todo a raíz de las movidas estas catalanas, la de la vasca hace ya unos años, es que nuestro modelo parlamentario es eminentemente representativo. Entonces, algo que no pone en ese artículo 23 de la Constitución, que es que podemos participar directamente o a través de representantes, y además las dos opciones las pone en pie de igualdad, el Constitucional se decanta más por esa vía indirecta, por la vía representativa, penalizando lo que sería la vía directa. Entonces, habría que hacer alguna reforma, partiendo de ese 23, una ley orgánica que lo desarrollase, para poder dar cabida en el ordenamiento a este tipo de iniciativas participativas.
Wow, o sea que hay mucho trabajo por delante entonces, ¿no?
Hay una pecha de trabajo.
You know the day destroys the night, night divides the day. Try to run, try to hide, break on through to the other side. Break on through to the other side. Break on through to the other side, yeah.
¿Y en otros países, en otros lugares del mundo, se ha conseguido algo en este sentido?
Pues mira, hay experiencias interesantes, por ejemplo, en Estonia, que la gente se sorprende mucho, pero Estonia ahora mismo es de las potencias en democracia digital más grandes del mundo. Ellos sí que han desarrollado un portal web de participación y están sometiendo a votación directa muchas iniciativas parlamentarias ya.
Casi una obligación de estos tiempos, ¿no?
Sí, sobre todo porque, a ver, yo en la fundamentación jurídica, cuando hice la tesis, me paré a analizar los tipos de representación que hay en el ordenamiento. O sea, la representación política se enmarca dentro de un conjunto de representaciones, donde está, por ejemplo, la patria potestad, cuando va a juicio por la representación procesal que te hace el abogado, si hay una persona incapacitada, pues el juez puede decretar una representación para sustituir esa falta de capacidad. Digamos que hay varias representaciones. Y todas ellas se dividen entre o voluntaria o forzosa. Las voluntarias es, pues, si yo voy a un notario y le cedo mi capacidad de obrar a otra persona a través de un poder notarial, pues esa persona puede, pues, hacer negocios jurídicos en mi lugar, aceptar una herencia, lo que sea. Las forzosas o las legales, que se llaman, están motivadas por una falta de capacidad o por ausencia. O sea, hay una persona que no es suficientemente capaz para hacer algo y necesita complementar esa capacidad con un representante, o una persona que no está en un sitio en un momento determinado, entonces otra persona tiene que suplir esa ausencia. Entonces, en esta lógica de representaciones voluntarias o forzosas, si queremos encuadrar la representación política, de primeras podemos pensar que es una representación voluntaria, ¿no? Porque tú votas cada 4 años y eliges a tu representante. Pero si tienes en cuenta que si no votas también te van a representar, o si gana alguien al que tú no has votado también te va a representar, lo que entramos ya es en el terreno de las representaciones forzosas. Podemos decir que la representación política es una representación obligatoria. ¿Y siendo obligatoria en qué está motivada? ¿En una falta de capacidad de los ciudadanos o en la ausencia? La falta de capacidad es indemostrable porque tendrían que hacernos un tésico técnico a cada uno y probablemente diese que muchos de los representantes están menos capacitados que los ciudadanos a la hora de tomar decisiones. Ajá. Entonces nos quedamos con la ausencia como criterio que sí que tenía sentido hasta el momento en que aparece Internet, porque Internet lo que te permite es meter a millones de personas en una habitación a votar, por ejemplo. Entonces, si la ausencia y la falta de capacidad ya no son requisitos para que la representación política sea obligatoria, ¿por qué sigue siendo obligatoria, no?
Wow, te paso a Borja y Sole
rollo se está incorporando.
No, es que la cosa tiene miga jurídica y aquí estamos los ignorantes para poner un poco de sentido del humor y también bajarlo al nivel más tosco.
Por supuesto.
Guajira, el son te llama a bailar.
noches.
Hola, buenas noches.
Buenas noches. ¿Y qué opinan los...? Bueno, voy a empezar por parte. ¿Opinan lo mismo sobre esto dentro de Podemos?
Pues va por barrio.
Vale, interesante.
Sí, habrá
hay
gente
barrios que
sí.
Opinan que sí y otros que no, entiendo.
Sí, lo que pasa es la putada es que los barrios de abajo son los que opinan que sí y los barrios de arriba son los que opinan que no.
Ah, claro. Los adinerados, ¿no? Los barrios que tienen más poder y tal.
Digamos que los barrios que mandan.
Sí, vale, vale. Y bueno, vale, o sea que en Podemos ya hay discrepancias un poco.
Sí, ten en cuenta que...
¿El Partido Socialista qué opina?
Pues igual, mira, lo que nos hemos encontrado hablando de esto con partido y con militantes de partido es que la gente que ejerce la posición de representante suele estar en contra y la gente que no tiene esa posición de representante suele estar a favor. O sea, el problema de esto es que estás moviendo el suelo en el que pisan los representantes, le estás quitando poder. Claro. O sea, el representante ahora mismo es un intermediario entre la institución y la gente y la ciudadanía. Y como todo intermediario, pues tiene una posición de poder. Es como los representantes de los futbolistas, porque son muy poderosos. Pues lo que estás haciendo con esto es saltarte al representante, luego le estás quitando poder. Luego el representante normalmente está en contra de algo que le va a quitar poder.
Claro, pero entiendo que en algunos partidos, mátame el estereotipo si estoy en el fallo, en algunos partidos esta tendencia es más común que en otros. Me refiero a la tendencia a enfadarte o a ponerte un poco incómodo si ves que te quitan poder.
En teoría sí, y de hecho, antes de que Podemos llegase a las instituciones y tuviese cargo electo, era un mecanismo de participación que era más bien aceptado. Sin embargo, una vez que llega ya a las instituciones y tiene una serie de cargos representativos, convencer a esos cargos de que ahora tienen que echarse a un lado y pelear para que sea la gente la que entre en las instituciones, a través del voto, por ejemplo, pues eso ya es un poquito más complicado.
Claro. Wow. Tú perdona porque acabo de tener un lapsus porque aquí acaba de entrar una compañera y acaba de traer un termo con chocolate caliente que hace frío.
Uy, qué bien.
Y algún dulce ahí, algo para comer, que no sé. Y entonces casi.
Me podía haber mandado
casi,
algo para acá.
Claro, sí.
Qué suerte. Bueno, ¿de cómo ha sido el llevar la propuesta a la gente, al ámbito educativo, imagino, sobre todo universitario? ¿Cómo ha reaccionado ahí los auditorios, la gente?
Pues, por lo general, bien, bastante bien. O sea, hace poco, por ejemplo, estuve en Tenerife, en el encuentro de Tenerife Colaborativa, y la recepción fue maravillosa. Es curioso que puedes detectar la confianza que tiene la gente, la propia gente, a través de esta iniciativa. Hay personas que se acojonan, literalmente, cuando le hablas de esto, porque piensan en su vecino votando. Entonces, les da como paniquito. Pero claro. Bueno, creemos que el principio democrático tiene que estar por encima de eso. A mí me recuerda mucho los debates que se han suscitado cuando he hecho este tipo de presentaciones al debate que ocurrió en la Segunda República con el sufragio femenino, cuando se enfrentaron en el mismo congreso Clara Campoamor y Victoria Kent. Y el argumento dentro de la propia izquierda o del gobierno republicano para denegar el sufragio femenino era que las mujeres en aquella época pues tenían muy poca formación, entonces iban a votar lo que dijesen sus maridos o los curas. Entonces, amparados un poco en el miedo a qué votarían, estaban intentando denegar un derecho universal, ¿no? Un derecho humano, que era el de participación política. Y ahora pasa un poco lo mismo. Hay gente que se preocupa por qué pueda votar otra gente, sin embargo, yo creo que la discusión no es esa. La discusión es que el derecho es tuyo y ya ejercerás tú, lo ejercerás de la manera que creas conveniente. Aún así, yo soy muy optimista porque a la hora de tomar decisiones me fío más de mi pescadera o de mi peluquero que de alguien que vive en un nivel de vida muy por encima del mío.
Todos sabemos, señorías, que Saddam Hussein tiene armas de destrucción masiva.
If you know now, all the questions that I not known.
Al pueblo de México, a los pueblos y gobiernos del mundo, hermanos, nosotros nacimos de la noche, en ella vivimos. Moriremos en ella, pero la luz será mañana para los más, para todos aquellos que hoy lloran la noche, para quienes se niegue el día, para todos la luz, para todos todo.
Hola, buenas noches, Francis.
Buenas noches.
Yo soy Sole.
Hola, Sole.
He llegado un poquito rezagada y hablo más que nada porque los otros están enyugados
con unos dulces y un chocolate caliente que hemos traído por aquí. Bueno, verás, la idea que estás planteando, yo hace años que la vengo pensando y manifestando en grupos con gente con la que entro en debate. Y una de las cosas que me suelen responder cuando yo digo, pero ¿por qué no se nos consulta más habitualmente? Sí, pero ¿cuál es el problema? Y ellos mismos se descalifican y dicen que es que ellos no son capaces de opinar sobre un montón de temas, que para eso están los políticos y para eso están los técnicos. Entonces,
sí, pero yo estoy de acuerdo. O sea, personalmente yo habría muchas cosas que no votaría porque no tengo ni idea. Entonces, ahí pues puedo confiar. Pero oiga, si me presenta una reforma laboral que no me gusta, pues voy a votar que no. O si me presentan entrar en la guerra de Irak, pues voy a votar que no. O si me presentan la modificación del artículo 135 o el impuesto al sol, pues no hace falta ser un lince para poder votar que no. Entonces, lo que no voy a hacer va a ser proyectar mi conocimiento, mi falta de conocimiento en las demás personas. Cada persona pues será lo suficientemente madura para saber qué va a votar o cuándo, si sí o si no, lo que quiera. Yo haré lo mismo en conciencia. Pero creo que esa reacción de mucha gente, es decir, es que si yo no sé, los demás que no voten. Es una proyección hacia afuera de sus propias dudas, que es algo que no deberíamos hacer.
Muy bien. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Lo que estos grandes temas que estás planteando parece como muy claro, ¿no?
Sí.
Y yo, fíjate, lo veo todavía más claro cuando bajas a terrenos más particulares. Yo veo a la gente de mi barrio votando sobre asuntos del barrio, pues por dónde se ponen las calles, la dirección de las calles, qué zonas verdes se van a elegir, si aquí se hace el campo de fútbol o no se hace, qué ruidos hay, cómo se pueden eliminar, ¿sabes? Que sí que les concierne y que sí que pueden pensar por sí mismos. Y si no, creo que la política puede tener una nueva función y es la de ser un espacio de consulta. De consulta para la gente cuando va a votar. Es decir, si yo soy afín a Podemos, por ejemplo, pues yo me interesaría por ver qué están diciendo desde Podemos sobre tal asunto o cual asunto. ¿Entiendes? Porque
sí,
también
es, sí,
aparte, yo pienso que los técnicos no deberían de ser sustituidos, sino que son la plantilla y los gobernantes pues deberían de gobernar obedeciendo, ¿no? Que es lo que hace mucho se está diciendo.
O sea, por supuesto, los técnicos, de hecho, o sea, los servicios jurídicos de un parlamento, los equipos técnicos, lo que tienen que ofrecer toda la información posible para que las personas tomemos la decisión adecuada. O sea, su misión es esa. Y como has dicho, nadie mejor, creo, sobre todo en la política municipal, nadie mejor que los habitantes de un barrio para saber qué necesidades tiene ese barrio a la hora de tomar decisiones. Eso está clarísimo.
Pero todos hemos abandonado el hábito de vivir. Vivir es un trabajo. Y todos preferimos ver la vida en la tele. Y estamos más o menos atrofiados.
Bueno, y como a Francis no le queda mucho tiempo, porque creo que le están esperando, quería recordar que, bueno, que nos recordaras a nosotros, porque a mí me lo has dicho ahora, yo no lo sabía, que se ha conseguido un logro en Extremadura recientemente.
Sí, por desgracia en Andalucía, el grupo parlamentario de Podemos, donde yo trabajo, en Andalucía, aparte de aceite de oliva virgen extra, lo que exportamos son proposiciones de ley. Hay muchas leyes que hemos hecho nuestro equipo aquí en el Parlamento de Andalucía y que nos está tumbando Susana Díaz sistemáticamente, pero que en otros parlamentos pues está siendo aprobada. Entonces, la última que hemos conseguido, la semana pasada nos tumbaron aquí en Andalucía una proposición de ley sobre titulizaciones hipotecarias, que básicamente lo que hacíamos era obligar a los bancos a que informasen a sus deudores hipotecarios si su hipoteca estaba titulizada. Y esto es muy útil porque si te van a desahuciar y en los 10 días que te da el juzgado para oponerte a esa ejecución hipotecaria presenta un documento que diga que tu hipoteca ya no pertenece al banco, sino a un fondo de inversión, está titulizada, el juez automáticamente archiva la ejecución y no se produce el desahucio. El problema es que es muy difícil acceder a las bases de datos donde están las hipotecas titulizadas. Está hecho de manera que el hipotecado lo tiene muy jodido. Habrá uno entre mil que consiga encontrar en esa maraña de números y de nombres dónde está su hipoteca. Entonces lo que queríamos era forzar a los bancos a hacer transparencia activa y que fuesen ellos los que comunicasen esa información.
A través de en lugar, entiendo, Francis, del gobierno autonómico de Andalucía. Ahí no se consiguió, pero se ha conseguido en Extremadura.
Sí, en Extremadura. Hoy, precisamente, lo que hizo el Grupo Parlamentario de Podemos en Extremadura fue presentar una proposición de ley que reformaba el Estatuto del Consumidor allí, porque esto es derecho de los consumidores, es transparencia. Entonces metió esta proposición de ley con nuestra ley entera como un artículo y, curiosamente, en Extremadura, como ha pasado con otras leyes que hemos propuesto de Andalucía, como la de cuenta abierta, en Extremadura se ha aprobado por unanimidad, o sea, han aprobado nuestra ley por unanimidad, también el PSOE, mientras que en el Parlamento de Andalucía Ciudadanos y PP se abstuvieron y el PSOE votó en contra.
O sea, que en Extremadura ahora mismo las bases de datos de los bancos tienen que estar a disposición de la ciudadanía para que se puedan bloquear determinados desahucios indirectamente, ¿no?
No sé. En la disposición transitoria, que no me ha dado tiempo a leerme todavía, la disposición transitoria tiene que poner en cuánto tiempo entra en vigor y cuánto tiempo tienen los bancos para escribirle a toda la gente que tenga hipoteca con ellos para decirle si su hipoteca la sigue teniendo el banco o si la tiene el fondo X ya en su cartera, el fondo de titulización.
Bueno, pues aquí tenemos muchas más ganas de contar, de preguntar, de saber, porque estás ahí realmente activo para estar investigando algo que suena como filosofía del derecho y de las ciencias políticas. Parece que estás dando ahí caña con un mortero, ¿no?
Bueno, a ver, se van presentando temas y bueno, mi papel en el Parlamento también, yo soy asesor jurídico, entonces tienes que estar todo el rato estudiando, informándote de nuevas cosas, de casos que sucedan y de ver cómo a través de proposiciones de ley pues se puede mejorar la vida de la gente, que queda muy bonito decirlo.
Oye, muchas gracias y buena suerte con la democracia 4.0. Creo que es necesario que nos eduquemos en un cambio en la responsabilidad política, ¿no? Y que entendamos que todos tenemos un grano de participación delegada que no hay por qué delegarla continuamente, no tiene sentido, ¿no?
Sí, mira, para despedir, como ya he citado antes a Clara Campoamor, había una frase que me gustaba mucho de ella, decía que a leer se aprende leyendo, ¿no? Pues yo creo que a participar se aprende participando y creo que eso haría que tomásemos mucha más conciencia de nuestra realidad y nos comprometiésemos mucho más con el futuro del país.
Pues un fuerte abrazo, Francis, y buena continuación en el trabajo.
Igualmente, un abrazo. Pasa buena noche y disfruta del chocolate calentito.
Buenas noches.
Dale un beso.
Chao. Hasta la próxima, amigo.
Que bailes la bomba y no pares de beber. Te botan a la calle después de darte perra. Te agarran y te encierran si no te portas bien. Hoy todo tiene precio, te curan con veneno. Del mismo que te ponen cada noche pa' comer. Las leyes no protegen, te tragas sus esquejes. Y pa' que no pienses mucho, al acecho está Belén. Debaten los de siempre con su papa caliente. Dan las ruedas de prensa por una pantalla LED. Te miente el presidente, te miente el noticiero. Te ponen 4G para quitarte abecedario. Te cogen el salario y te cosen las excusas, como la ropa que usas al niñito y su calvario. Amantes de los bajos de las mesas de despacho, tarjetas color piche, pagastos de machango, pagándole los vicios a viejos ricachones que levantan con tu pasta aeropuertos sin aviones, trajes de regalo, destrucción de documentos, imputan a otro mara.